Bien, vamos a compartir un poquito con ustedes. Quiero leer un pasaje para que nuestra plática pues tenga la base en lo que el Señor dice. Es un gran privilegio para nosotros estar en este lugar, conocer al hermano Báez, a su esposa, a sus hijitos y conocerlos a ustedes también, ¿no? Seguramente que más tarde o mañana vamos a conocer a los demás, ¿verdad? Y vamos a tener una bonita experiencia y sobre todo pues con la palabra del Señor y en aquellas necesidades que más apremian en nuestra vida espiritual y en nuestra relación como matrimonio. Pues es la intención esta tarde, ¿no? Compartir un poco de la experiencia que tenemos, la hermana Shela y yo. No somos muy buenos para aprender, pero ya son muchos años, ¿verdad? Ya nos cayó el otoño. No sé si el otoño o el invierno, ¿verdad? Porque ya no sé si están cayendo las hojitas o está saliendo ya la nieve, ¿verdad? Pero todo lo que el Señor nos ha dado de experiencia en nuestro matrimonio y nuestra familia, de alguna manera queremos compartirlo con ustedes. Para que, si se puede, ¿por qué no ahorrar un poquito de dolor en su relación? Porque el matrimonio duele, ¿verdad? La familia duele, el amor duele. Y si quieres permanecer muchos años casado y aparte amándose, ¿verdad? Porque pues, puede uno pasar toda la vida casados, pero también puede ser sin amarse, pero qué chiste tiene, ¿no? Vivir muchos años de vida juntos y en lugar de amarse, sentir más cosas raras uno del otro, ¿verdad? No. Entonces, pues ojalá y que lo que digamos sea de alguna forma para ayudar y fortalecer su relación, ¿no? Porque creemos que es básico, ¿no? Para el crecimiento de la vida cristiana. El matrimonio, la familia es fundamental. Las iglesias se forman de familias, ¿no? Así es que entre más profunda sea la relación matrimonial, pues más profunda es también la vida en la iglesia, la vida con el Señor. Y que, pues eso es lo que queremos. Y quiero compartir con ustedes del pasaje de Génesis capítulo 16, hermanos. Dice así en el versículo 1, Sarai o Sarai, no sé cómo será, no tiene acento, ¿ah? Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendrá hijo de ella y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Y se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto y junto a las fuentes que están en el camino de Sur. Y dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no se podrá ser contada a causa de la multitud. Hasta ahí, hermanos. Y una vez más vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Mi Señor, estamos en este lugar y nos sentimos muy felices, Señor, de que así sea. Deseábamos estar aquí. Y usted nos permitió tener esta experiencia. Ahora, mi Señor, los que hemos llegado, quisiéramos pedirle que usted toque nuestro corazón con su palabra. Y que su Santo Espíritu, Señor, nos guíe para entender, Señor, sus verdades, sus principios. Y nos ayude a aplicarlos a nuestra vida de tal forma que seamos bendecidos por ella. En sus manos, pues, nos ponemos este grupo que hemos llegado hoy para que usted nos guíe al meditar su palabra. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermano, pues entonces vamos a meditar estas siguientes 2 horas que siguen. Me dice, no, pues yo me voy al ratito, ¿va? Pero no es mucho, ¿verdad? No aguanto tanto, pero así. Vamos a agotar el tema, ¿no? Todo lo que podamos para que sea de bendición. Y como les decía, ¿no? Me da mucho gusto verles, algunos que ya conozco, ¿verdad? Y a otros que no conozco también, porque pues también creíamos que íbamos a ver algunas parejas, algunos hermanos que nosotros no conocimos, ¿verdad? Hace muchos años estuvimos aquí y no sé, fue una experiencia bien bella trabajar en esta área de la ciudad. Y en un momento pensamos que aquí vamos a pasar el resto de nuestra vida y de pronto cambiaron las cosas, ¿verdad? Y pues un día renunciamos y nos fuimos, ¿verdad? Luego fuimos a la frontera y ahí en la frontera servimos al Señor como unos 13 años. Y luego estábamos ya pues teniendo muchos problemas para seguir adelante, no tanto con la congregación, no tanto espirituales, más bien a lo mejor emocionales, y con la sociedad también un poquito de presión, de tal forma que me desgasté, me enfermé un poco emocionalmente y batallé mucho para salir de ese agujero. Me daba vergüenza reconocer que era pastor y que siempre había predicado del poder de Dios y no era efectivo en mí. Leía los salmos, leía la palabra, pero no podía aplicarla a mi vida, ¿no? No podía recibir esa fortaleza. Leía los salmos y me veía más metido en un hoyo, como estaba David, ¿verdad? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando me recuperé de ese momento feo en mi vida, entonces me llegó una invitación de Estados Unidos para ir a ser maestro y a dirigir una escuela de teología. Y estuvimos enseñando por más de 10 años en esa escuela y luego sirviendo en una iglesia. Finalmente el pastor se fue y yo me quedé como pastor principal y desde entonces estamos ahí. Y bueno, ha sido una bendición servir al Señor, ¿no? Y tener ahora este testimonio, porque no solamente somos la hermana Shela y yo, sino somos otros más, ¿verdad? 4 hijos que gracias al Señor por su misericordia, Él llamó también al ministerio. Todos nuestros hijos sirven en la iglesia, en diferentes ciudades, pero ellos están sirviendo. Y es como si el Señor hubiera querido tener misericordia de mí, ¿no? Y de mi esposa. Porque la cosa más, no sé, que más me preocupaba era mis hijos, después del ministerio, ¿verdad? Después de nosotros. Y él alcanzó a nuestros hijos y aparte los llamó para servir al Señor. Y cuando veo hacia atrás digo, pues, qué bueno ha sido el Señor. Yo no he tenido muchas cosas materiales. Siempre tengo lo necesario. He vivido una vida muy austera, pero en lo espiritual el Señor ha querido darme muchas cosas. Así es que eso es todo. Eso es mi felicidad. Y otra de las cosas que he disfrutado mucho es la relación que tengo con la hermana Sheila, mi esposa. Nos conocemos desde que éramos niños. Casi estábamos casados desde niños. Éramos novios desde niños. Y toda la vida hemos estado juntos. Y nunca nos hemos aburrido de estar... es cierto, ¿eh? El próximo... mes, el próximo año, en la primavera, en abril, cumplimos 50 años de casados y hemos vivido 50 años felices, ¿verdad? Y siempre que digo eso dicen, no son 50, son poquito menos o mucho menos, ¿verdad? Porque hay que reconocer, ¿no?, que hay una buena parte de nuestro matrimonio en la que no fuimos felices. Nos da pena decirlo, pero así fue. Por alguna razón nos fatigábamos, por alguna razón nos agotábamos en la relación. Y a veces era muy difícil volver a reinventarnos, volver a fortalecer nuestra relación. Y hemos ido aprendiendo, quizás en la palabra, quizás en las enseñanzas de otros siervos que experimentaron sus luchas antes que nosotros y nos ayudaron. Y todos esos consejos y todos esos cabezazos que nos dimos nos ayudaron para ir creciendo y a aprender a amarnos, ¿verdad? Aprender que el amor no es un sentimiento, que el amor es un mandamiento, y que cuando uno obedece al Señor, entonces el Señor te bendice, ¿verdad? Porque, no sé, hay un momento en que se gasta la relación y uno tiende a querer deshacer eso. Eso que no debe disolver, uno trata de romperlo porque estás agotado, porque estás cansado, porque dice uno, ya se acabó el amor. Así dicen en las novelas y así nosotros también decimos, que ya se acabó el amor. Entre nosotros ya no hay amor. Pero con mucha dolencia, ¿no?, en el alma hemos aprendido que el amor no se acaba, el amor uno lo acaba. O uno lo produce, ¿verdad?, cuando quieres. Yo siempre pongo esta ilustración porque la hermana Sheila una vez llevó una perrita a la casa porque quiso llevarla, ¿no? Pero ella sabía que a mí no me gustaban los perros en la casa. Siempre había luchado para no tener un perro adentro de la casa, porque esa era la peor cosa que me podía pasar, que hubiera un perro adentro de la casa. Y un día Jonathan dijo, Dani, me regala un perrito y quiero traerlo. Bueno, no lo vas a traer, porque no. Y no lo dejé que lo llevara. Pero la siguiente vez dijo la hermana Sheila que quería un perrito, pero no me dijo nada más. Fue y lo compró. Fueron ella y el Jonathan, todavía estaba en la casa de Jonathan. Y entonces, pues cuando llegué, había un perro en la casa, pero yo no lo sabía. Porque no quisieron decirme, porque dijo la madre, yo también tengo derecho a tener un perro aquí en la casa, a hacer lo que yo quiera. Si se enoja, pues que se enoje, como dice el coro, ¿verdad? Y lo trajo, y cuando llegué dije, pues ¿dónde estará? No los hallaba por ningún lado. Entonces les hablé, y dice, no, acá andamos en la tienda, andamos comprándole comida al perrito. Digo, ¿cuál perrito? Pues uno que llevamos. Bien. Y ya empecé a maquinar acá, híjole, ya. Bueno, pues empecé a luchar, ¿verdad? ¿Cómo? Y entonces, un poco disgustado, me senté en una silla que estaba ahí, de esas de lona, esas que se ponen en el día de campo, ¿no? Esas de yarda. Me senté allí y tenía una toalla así, y luego, pues nomás me senté y estaba ahí pensando en que habían traído un perro y dónde estaría el perro. Y de pronto empecé como a vibrar, así como. Sentía raro así. Caray, pensé, estoy sentado en el perro. Y me levanto, bien rápido me levanté, y cuando me levanté, pues casi la maté, estaba muy chiquita, ¿no? Estaba muy chiquita. Era como Chihuahua medio cruzada, pero estaba muy chiquita de a tiro. Entonces, con esa remolineada que me di, pues casi la maté. Híjole, aquí estaba la perrita y no me di cuenta, como era de lona, estaba así medio sumido y lo. Ay, caray. No, pues ya la levanté y la puse en el piso y estaba así la perrita. Y ya la maté, dije, ya me metí en problemas, ahora sí. Y me quedé, acosté junto con ella en el piso y decía, ya no te vayas a morir porque entonces sí me matan a mí. Y no hallaba así, y parece que le di respiración de boca a boca, no sé, pero el caso es de que ya no se movía ni nada, estaba así, me dio mucha ternura verla así, que. Híjole, que. Entonces de pronto empezó a moverse y dice, ay, que se levanta y me dio mucho gusto. Y luego ya se arrimó y empezó a lamerme la cara y la dejé, que me lambiera. Y desde entonces me hice una conexión tremenda con la chiquita. Y ahora es como mi hija, ¿verdad? Me entiende más que la hermana Ciela y me obedece más que ella. Y se ha hecho parte de nosotros. Ahorita la encargamos ahí en la frontera, ¿verdad? No la trajimos hasta acá. Pero hay cuenta que dejamos a nuestra hija. Y yo no, sí me gustan los perros, pero nunca adentro. Nunca los quería adentro. Y ahora no puedo dejarla que salga más que hacer pipí y la metemos porque la cuidamos mucho más. Y lo que quiero decir es cómo yo pude amar a una perra tanto, porque sí la amo mucho. Y siento un amor muy especial por ese animalito. Nunca lo había sucedido en mí. Y yo digo, ¿cómo uno puede, si quieres, puedes amar a un perro, un animal, una mascota? Lo puedes amar y sentir cosas bellas y cuidarle, sentir ternura por ella. ¿Cómo no vas a poder sentir amor por alguien que ha luchado contigo, por alguien que se. No sé, que se propusieron muchas cosas juntos, ¿cómo no puede otra vez renovarse esos pensamientos y esas ilusiones que se tenían si se quiere? Porque el Señor dice, amad a vuestras esposas, entonces quiere decir que eso no es un asunto que se acabe, es un asunto que nosotros queremos acabar, pero si queremos renovarlo, se puede renovar, porque el Señor dice que es un mandamiento. Y cuando nosotros amamos a las personas, cuando amamos a nuestra esposa, cuando amamos a nuestro esposo, entonces Dios produce en nosotros sentimientos otra vez profundos en nuestro corazón. Eso pasó en nuestra relación, porque con sinceridad digo esto y no por alguna forma hacer sentir mal nunca a la hermana Ciela, pero muchas veces llegamos a un punto de desgaste, a reconocer o no reconocer más bien, ¿no? Pero de alguna forma experimentarlo. Como que no siento que amo a la hermana Sheila. Como que siento que no amo al hermano Amaya. Más bien como que lo aborrezco, más bien ya. Algo así se sentía, pero uno no dice eso. Nada más lo sientes y lo callas. Pero la actitud, la manera en que te relacionas quiere decir todo eso y más, ¿verdad? Entonces, eso va cada vez creciendo y haciendo que nosotros vayamos gritando más fuerte y alejándonos cada vez más y dañando mucho nuestra persona, dañando mucho nuestros sentimientos y al mismo tiempo haciendo daño a las personas que amamos y a las personas que están alrededor nuestro. Pero qué bueno que yo puedo decirles que eso se recupera, ¿no? Si uno quiere recuperarlo y si quiere uno obedecer el mandamiento, y yo lo he hecho, lo hemos hecho, ¿no? Y es por eso que estamos aquí todavía juntos. Estamos muy despintaditos ya, algunos Ahora vino un hermano que conocíamos desde entonces aquí, y entró de pronto ahí, nos miraba así, le digo, ¿te conocemos? Y dice, sí, sí, nos conocemos, pero duró un ratito así, y yo sabía por qué no me conocía, ¿verdad? Porque tenía una imagen diferente de mí, y ahora pues chocaba con aquella imagen que él tenía. Pues no le hace, aunque hayamos cambiado, ¿no? Ahora el amor entre Marcela y yo es más profundo. Uno puede volver a sentir sentimientos. Una de las cosas más bellas que puede suceder es que yo pueda tocar a la hermana Sheila y la pueda tocar con ternura, con pasión, con amor, ¿verdad? Ya me puse romántico, ¿no? Pero les quiero decir que sí se puede. Que cuando uno obedece a Dios en ese mandamiento, Dios produce en ti otra vez sentimientos muy profundos en tu relación. De tal manera que no estás obligado, de tal manera que no te fuerzas para sentir afecto, para sentir amor, sino que cuando eso sucede, ¿no? Tú vuelves a acariciarte, tú vuelves a amarte de una manera tan profunda, porque eso no puede terminar. Dios dijo que eso no terminaba, el amor nunca deja de ser. Eso sigue creciendo y debe de ir creciendo. Ahora, al pasar los años, y otra vez, hermano, diciendo acerca de los tiempos difíciles en nuestra vida, porque de que cambian, cambian, ¿verdad? Decía que ese hermano no me conocía porque ya mi aspecto es otro, ¿no? Yo no sé si estoy en el otoño, como le digo, o en el invierno, pero por ahí ando. Y qué bueno, hermano. Ahora que está llegando la parte, diríamos, pues no crítica, porque yo lo veo como una gran bendición llegar a esta edad, pero llegar así juntos, caminar juntos. Normalmente la hermana Sheila se agarra mi brazo y la remolco, no la remolco, sino que caminamos juntos y yo la sostengo, ¿verdad? A veces se agarra de este lado y este lado me falla un poco la rodilla, le digo, no, el otro lado, hermana Sheila. ¿Verdad? Pero siempre caminamos juntos y es una bendición. Y no solamente eso, sino que van a ir llegando momentos cada vez más difíciles, de tal manera que qué bueno es tener a la hermana Sheila. Qué bueno es no habernos rendido. Qué bueno no haber hecho insensateces en un tiempo de locura. En esos momentos en que pensamos cosas que no deberíamos de haber pensado. Y qué bueno que no lo hicimos y seguimos juntos. Ahora es una bendición tenerla. Ahora es una bendición caminar juntos. Y ojalá el Señor nos permita vivir muchos años más y vivir juntos, y no solamente juntos, sino amándonos. Y es por eso que yo quiero recomendarles, hermano, que ustedes nunca se rindan, porque el amor no debe de acabar. Uno debe de reinventar esa relación, uno debe de fortalecerse en ese amor y esforzarte para amar, porque si nosotros decidimos amar, eso produce sentimientos bien bellos otra vez entre nosotros. Y claro, pues esto no es fácil, hermano, ¿verdad? ¿Cuántos años tienen ustedes de casados? ¿Cuántos habrá aquí que tienen 20 años de casados? ¿Cuántos tendrán 30? A lo mejor no, ¿verdad? 30 son muchos para ustedes, ¿verdad? Para mí no, 30, 40, lo que quieran, pero ustedes sí, 30 es mucho, ¿no? ¿No hay ni uno de 30? No, ¿verdad? Apenas cumplieron los 30, ¿verdad? De edad. Y a lo mejor tienen 15. ¿Cuántos tienen 15 años de casados? ¿No? Menos. ¿Cuántos tienen 10 años de casados? Ok, pues 10, o 15, o 20, o 50, 25. ¿Ha sido esos años de felizmente casados? Pues ustedes dirían sí, pero eso como que no es cierto, ¿eh? Como que uno se acostumbra a decirlo así porque todos lo dicen, ¿verdad? Sí, felizmente casados, ¿no? Pero ahora les digo, ¿ha sido fácil esos 10, esos 15, esos 25 o esos 20? ¿Han sido fácil estar juntos? ¿Vivir juntos? ¿Ha sido la gran cosa toda la vida? Pues no, ¿verdad? No seríamos sinceros si decimos que sí, que ha sido la gran cosa toda la vida. Ha habido momentos muy críticos, ha habido momentos en que quisiéramos desaparecernos o desaparecer al otro, ¿verdad? No sé qué queremos hacer, pero no siempre ha sido así como debería de haber sido. ¿Por qué no? Porque no puede ser, porque somos imperfectos, porque cometemos errores, tenemos muchas debilidades y es imposible que una relación que está durando muchos años sea una relación perfecta, una relación que todo el tiempo sea pura felicidad. Eso no existe. Pero el permanecer, el estar siempre ahí luchando por tu matrimonio, por tu familia, eso sí puede suceder. Y eso es muy sabio y eso es muy espiritual. Y eso trae una gran bendición a la vida. Entonces, pues yo quiero, no sé, decir todas estas cosas y alguna, de alguna manera relacionarlo también con este pasaje, porque dice el versículo 2 y 3. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y dio por mujer a Abraham, su marido. Y aquí, hermanos, pues pensemos en este versículo para aplicarlo a nuestra relación, porque pienso que en ningún momento nosotros debemos de dejar los principios de la palabra de Dios para el matrimonio. Eso es básico para un matrimonio efectivo, un matrimonio feliz. Porque el problema está cuando nosotros de alguna forma sacamos a Dios de nuestra relación. O cuando empezamos a dejar a un lado los principios de Dios para el matrimonio. Y empezamos a incluir cosas que a lo mejor, no sé, no son malas. O no van en contra de la costumbre en la sociedad. Es más, no son ni siquiera ilegal, según el punto de vista de la sociedad. Porque eso es lo que pasaba aquí, hermano, en este matrimonio. Abraham y Sarai están haciendo algo que no es ilegal. Están haciendo algo que era culturalmente aceptable. Estaban haciendo algo que todas las personas hacían en su sociedad. Así es que ella está teniendo un problema de esterilidad y ella ha recibido una promesa, Abraham ha recibido una promesa, pero Dios está tardando. Y ella dice: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Entonces vamos a ayudarle. Este es otro problema, ¿no? Vamos a ayudarle a Dios. Y en ese ayudarle a Dios se hacen cosas que no son correctas. Se hacen cosas que a lo mejor son aceptables, pero no a la palabra. Dios no estaba de acuerdo con eso. Era algo muy común que las señoras dieran a su sierva a su esposo para que ella tuviera hijos, y esos hijos no eran de la sierva, eran de ella. En ese tiempo las siervas no se consideraban en la misma condición que la ama, no tenía el mismo valor. Es como otra herramienta de la granja o otro animal, ¿no? De la granja. No tenía ningún valor moral o espiritual. Así es que la sierva era una pertenencia de ella. No cambiaban las cosas, pero en este caso sí, ¿no? Porque Dios no aceptaba eso. No, está en la Biblia, pero Dios no aprobaba esas cosas. Ellos lo hicieron porque era una costumbre de sus tiempos. Ellos apenas tenían 10 años y de alguna forma ya estaban haciendo lo que la sociedad estaba haciendo. Y eso de alguna forma trajo graves problemas. Problemas que aún en la actualidad se siguen sufriendo, ¿no? Eso, esa decisión que tomó Sarai, esa decisión que tomó Abraham, porque no decimos que a Sarai nada más, porque Abraham dijo, parece que está buena la idea, ¿no? Y vamos a hacerlo, ¿no? Y lo hicieron, pero eso les trajo graves problemas. Y en este caso, es muy importante que todo el tiempo nuestra relación se base en los principios espirituales, en la palabra de nuestro Dios. En aquello que está basado en lo que Dios dice acerca de la relación de la pareja. Y no en algo que la sociedad aprueba, no en algo que ni siquiera es ilegal a lo mejor, pero que de alguna forma delante de Dios no es lo más correcto, sino que al contrario es destructivo. Porque a la larga trae grandes consecuencias el hecho de que nosotros hagamos cosas que culturalmente estén aceptables, pero que de alguna forma nos traen un problema en nuestra relación. Así es que, pues, les trajo estos problemas. Quisieron ayudarle a Dios, hizo lo que la sociedad de alguna manera hacía. Y otro punto que podemos ver aquí que es también un problema grave a veces en la relación, bueno, la misma persona le causa esos desajustes, es el querer agradar a la sociedad. Es normalmente nosotros queremos agradar a los demás. Nosotros vestimos como las demás personas visten. Nosotros nos peinamos como las demás personas quieren que nosotros nos peinemos. Porque si nosotros nos peinamos como nosotros queremos peinarnos, a ellos no les gusta. Y a nosotros no nos gusta que a ellos no les guste. A nosotros nos gusta que a ellos les guste como yo me presento. Y esto dice Sarai, tú ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Por tanto, dice, toma a mi sierva. Porque esto no solamente le ayuda a sentirse una mujer realizada, sino al mismo tiempo le hace quedar bien ante la sociedad. Porque no era más que una trampita ahí, ¿no? Para que ella no se sintiera frustrada, porque no podía dar a hijos. Y dice, vamos a presentarnos, ¿verdad? Para no. Es una forma en quedar bien con la sociedad. Y ese es un problema también. No sé en qué manera nosotros lo podemos aplicar en nuestra relación como matrimonio, pero el hecho de estar forzándonos mucho para agradar a las personas es muy agotador, es muy cansado, muy desgastante, hermano. Y a veces nos causa mucho problema en la relación. La gente es demasiado exigente y es difícil complacerla, porque ni Dios los puede complacer, ¿verdad? Porque unos quieren que haga frío y otros quieren que haga calor y otros quieren que llueva y otros dicen que no, que mejor el agua no, porque les echa a perder la cosecha. Y así, y Dios no puede complacer a todos, menos nosotros. Así es que, pues esos puntos. Otra cosa que quiero compartir de este pasaje y que aplica a nuestra relación, aceptar con mucha humildad la responsabilidad que tenemos, ¿no? El uno para con el otro. Y mayormente, ¿no? Cuando las cosas no están yendo muy bien en nuestra relación, cuando estamos distanciándonos, cuando estamos discutiendo por nada, cuando no estamos siendo felices, sino más bien infelices. Si oyó feo eso, pero no quise decir eso, sino que cuando no estamos disfrutando de nuestro matrimonio como debe de ser. Es decir, cuando hay problemas y no los podemos aceptar. Dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di a mi sierva como mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, haz de tu sierva, está en tu mano, haz como con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y le halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo delante de mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Aquí, hermano, aunque Sarai había sido la de la idea, ¿no? Mira que Jehová me ha hecho estéril, ¿por qué no tienes un hijo con mi sierva? Abraham dijo: Bueno, está bien, vamos a tenerlo. Y ahora dice Sarai: mi afrenta sea para contigo, delante de Jehová. Porque yo te di a mi sierva, y ahora esta se siente señora. Sarai se sentía frustrada, se sentía herida, pero quiso arreglar las cosas de una manera en que no debería. Debería de haber esperado a Dios, pero no se quiso esperar, quiso ayudarle y quiso agradar a las personas de a su alrededor. Y hizo cosas incorrectas. Ahora está frustrada porque esta esclava se está sintiendo señora y la está menospreciando. Pero ella le está echando la culpa a Abraham. Pero la idea fue de ella. Ahora Abraham le dice: No, pues haz tú tu responsabilidad, es tu sierva, haz como decíamos, pues la sierva que era, pues es tu instrumento, tú haz lo que bien tú quieras hacer con ella, es tu responsabilidad, haz como bien te parezca. Y Agar huye al desierto y ahí le encuentra el ángel de Jehová. ¿Qué haces aquí, Agar? Dice: Huyo de mi señora Sarai. Y él le dice: Regrésate y ponte sumisa. Reconoce que tú no eres la señora. Reconoce que tú eres la sierva. Por eso le dice: Sierva de Sarai, ¿qué haces aquí? Regrésate y ponte en la posición que debes de estar. Cumple con tus responsabilidades. Eso es lo que tienes que hacer. El problema que estás teniendo es porque no estás aceptando tu responsabilidad en la vida. No estás aceptando quién eres. Y eso está causando dificultades. Así es que empiezan a culparse uno al otro, ¿no? Y es lo que sucedió también allá en el Edén, ¿no? Con Adán y Eva. Que Adán le echó la culpa a Eva. Pero también le echó la culpa a Dios. Porque dice: La mujer que tú, Señor, me diste, no sé, o tú tienes la culpa o ella, pero por habérmela dado, pero la mujer que tú me diste me engañó. Y luego Eva dice: No, pues la serpiente, ¿verdad? La serpiente me engañó. Así es que desde el principio ya el hombre empezaba a excusarse y a evitar la responsabilidad de lo que es mi culpa, de lo que yo he hecho o lo que no he hecho. Eso a veces es un poquito difícil, hermano. Dicen que en una ocasión un señor, un esposo, vio que su esposa casi no oía. Y entonces fue con el médico y le platicó: Pues parece que mi esposa está quedando sorda. Dice: No tiene una cita para traerla, que le dé una revisada. Está bien, dice, pero mira, antes de traerla, hazle este test. Dice: háblale de unos 10 metros de retirado y dile algo así como un poco suave. Dile: Mi amor, ¿qué hay esta noche para cenar? Y llegó él a la casa y más o menos midió los 10 pies, ¿verdad? Y dice: Mi amor, ¿qué hay para cenar esta noche? Y la señora no contestó nada. Entonces ya se arrimó otro, más o menos 5, y le dice: Mi amor, ¿qué hay para cenar esta noche? Y no le respondió nada. Entonces ya se arrimó y le agarra de los hombros: Te digo, mi amor, que hay esta noche para cenar. Y le dice la señora: Uy, por tercera vez te respondo. ¿Verdad? Hay pollito. Pero ya había tres veces que le había correspondido y él no había escuchado. Así es que el problema no era tanto de ella, el problema era de él. Pero esa es la situación, ¿no? Que a veces en la relación batallamos mucho para aceptar nuestras partes. Cuando estamos pasando un mal tiempo, bueno, sería aceptar qué culpa tengo yo en lo que está sucediendo entre nosotros. Y tratar de corregirlo, tratar de arreglarlo, porque pues de alguna manera hay responsabilidad. Hay responsabilidad que solamente son nuestros, ¿verdad? Dice Gálatas 6, ¿no? 2 y 3, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, porque cada uno llevará su propia carga. Me gusta mucho este pasaje, hermano, porque dice que hay cargas que nosotros podemos compartir, aún como parejas, hermano. Porque qué bendición, como le digo, es tener a la hermana Cela ahí en estos años. Es una bendición tener a la hermana Cela muy cerca de mí. La necesito. No solamente la amo, sino la necesito cerca de mí. Entre más empiezo a debilitarme y a hacerme más viejo, yo creo que va a ser una bendición que ella esté cerca de mí. Y al igual, ¿no? A mí me gustaría cuidarla a ella cada vez más, de tal forma que ella esté bien. No digo que estamos muy viejos, ¿verdad? Y la hermana Cela menos, pero de cualquier manera va a llegar mucho más adelante todavía, ¿verdad? A lo mejor va a llegar un día en que ella necesite de mí, yo quiero estar allí para apoyarla. Ahí esa realidad, hermano, que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer por el otro. Así en la vida cristiana, ¿va? Sobrellevar los unos de las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hay una buena parte que podemos hacer uno por el otro y es necesario hacerla. ¿Sí? De manera especial el matrimonio, hay que hacer lo que el otro necesita que yo haga. Hay que hacer por el otro lo que esa persona necesita que yo le apoye, que yo le haga. Porque hay muchas cosas que yo puedo hacer para que esa persona sea feliz. Una de las cosas que debemos de hacer es proponernos, hermano, que esa persona sea lo más feliz que pueda mientras nosotros vivamos. Pero hay otra parte, hermano, que realmente no se puede hacer nada. Porque dice el pasaje, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Eso puedes hacer. Y cumplir así la ley de Cristo. Y dice... Así que el final del versículo 5, así que así mismo se engaña, dice, porque cada uno llevará su propia carga. Y aquí, hermano, cada quien lleva su propia carga también. Aparte de que hay una carga que podemos compartir como pareja, hay otra carga que realmente no pueden intervenir, nadie puede intervenir. Es nuestra propia responsabilidad en el aspecto espiritual. En el asunto emocional, en el asunto mental, hay una etapa, no sé, un espacio, hay una parte que necesariamente tenemos que vivirla solos, enfrentarla solos, porque entramos en esta vida, a veces nos están esperando, ¿no? Porque todos llegamos en un momento a esta vida como bebé que estaban esperando y todos lo están esperando y la mamá más, y cuando nace rodeado de muchas personas que lo aman, pero después de todo entra solito. Hay una parte, hay un aspecto de su vida que entra solito y así empieza a crecer rodeado de personas que lo aman o personas que no lo aman tanto. De cualquier forma, aunque está rodeado de muchas personas que hacen muchas cosas buenas por él, hay una parte de su vida que la tiene que vivir solo. Es su responsabilidad. Y llega el final de la vida y tenemos que irnos, y rodeado de personas que lloran y dicen que lo lamentan mucho, aunque lo lamente, necesariamente tenemos que ir solitos. Nadie puede incluirse. Nadie puede hacer nada por nosotros en ese aspecto. Así es que, hermano, aquí es muy importante, ¿por qué no apoyarnos mucho y proponérnoslo hacer? Pero ahí es bueno entender que tenemos que aceptar nuestra responsabilidad. Y hay aspectos que solamente son mi culpa. Hay aspectos que solamente la causa está en mí. Y si lo reconozco, ¿no? Ayudo mucho en la relación. Ayudo mucho en la sanación del amor, de la intimidad en la pareja. Porque mientras nosotros no reconozcamos nuestra responsabilidad, mientras nosotros no reconozcamos, no sé, nuestras culpas en ciertas situaciones muy incómodas, es difícil que eso se conduzca de una buena manera. Siempre habrá más complicaciones. A veces tenemos ese problema, ma. El día de ayer, Juanillo y yo platicábamos. De pronto entramos en un tema muy complicado, en que dijimos, mejor vamos a pararle, ¿verdad? Y la mamá se le dijo, no, mejor no hablen de ese asunto, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y no nos ponemos de acuerdo. Entonces, le digo a Juanillo, mis hijos y yo, un día decidimos que no íbamos a hablar de ese tema, porque ese asunto no salíamos de acuerdo. Y yo digo, ¿por qué no pueden pensar de una manera razonable? Ah, porque yo pienso de esa manera y quiero que piensen así. No, pero no es como uno quiere que la gente piense. Y no es como yo pienso, sino que yo tengo que de alguna manera buscar la forma de comprender a las personas. Y si hay una responsabilidad en mí, que sea nociva y que esté dañando, pues humildemente reconocerlo, ¿no? A veces es muy difícil pedir perdón, ¿no? Yo no sé si entre los hermanos o en la pareja o en otras áreas, en las amistades, ¿dónde es más difícil pedir perdón? Pero a mí me parece difícil donde quiera. Y a veces más en la relación matrimonial. A veces queremos que las cosas se arreglen nada más echándole tierra al asunto, olvidándonos. Y ya, no, pero esas cosas no hacen bien. Esas cosas dañan cuando uno no las habla, cuando uno no las soluciona, cuando uno no se atreve a decir, me equivoqué, fui muy insensato. La mera verdad, reconozco que no fue lo correcto lo que estaba haciendo, lo que estaba diciendo. La manera en que actué no es la mejor. Y es muy sano, pues, reconocer nuestros errores, ¿no? ¿Verdad? Y quiero también compartir, no sé, me los estoy fatigando, pero es un tiempo para fatigármelos, porque después de todo ya nunca más los voy a volver a agarrar en la vida así, sentaditos. Entonces quiero aprovechar, ¿verdad? Y por eso estoy aquí, ya ustedes están viendo que está oscurito y que, bueno, ahorita nos vamos. Un punto más, hermano. Como decía el predicador, ¿verdad? Para empezar, después de esto vamos a, después de esta introducción, a veces dicen así, ay caray, yo pensaba que yo iba a terminar, ¿verdad? No, un punto más, ¿verdad? Pensemos en cómo manejamos nuestras frustraciones en nuestra relación, porque pensemos una vez más en Sarai, bueno, pensemos en Abraham y pensemos un poquito en Agar. Eran personas que estaban de alguna forma siendo muy presionadas, ¿no?, por las circunstancias. Recuerden, Sarai se sentía mal porque no podía tener hijos. Y aunque Dios había prometido un hijo, pues quién sabe cuándo, ¿no? Si se hubiera dado cuenta para cuándo, yo creo que más pronto se hubiera desanimado, ¿no? Si se hubiera dado cuenta que iba a tardar muchos años, no, hubiera hecho otras cosas para solucionarlo. Pero ella trataba de solucionar ese asunto a su manera, porque estaba muy frustrada por no tener hijos. Para una mujer en aquel tiempo, no tener hijos era la peor cosa que le pudiera pasar. Así es que ella estaba bien estresada, pero también Abraham estaba estresado, estaba frustrado con lo que estaba pasando, porque aquella relación, o aquella familia, empezó a sufrir mucho. Porque tanto Sarai como Agar hacían demasiado incómoda la cosa. Bueno, para que Sarai empezara a amenazar a Abraham, ¿no? Y para que esta Agar huyera al desierto, Tuvo que haber sido una situación verdaderamente incómoda, porque estaban muy frustrados. Los tres estaban muy frustrados. Y aquí, hermanos, nosotros pensemos, dice Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Bueno, ya leímos este pasaje. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tus manos. Y como ella la afligía mucho, se fue al desierto. Y tenía a su bebé en su vientre. Y Sarai la hizo huir al desierto. Sarai no era una mala persona, creemos, ¿no? Sin embargo, esos días se puso furiosa, se puso tremenda con Abraham y con... Digo, Abraham, pues tú eres la señora, tú eres la dueña, hazlo. Pues digo, bueno, pues vamos a aplicar la autoridad y la aplicó, ¿no? De tal manera que huyó. ¿Quién sabe qué tal sería el asunto que la hizo huir? Hay que pensemos en esa frustración que se tenía ahí. Y hermanos, qué difícil a veces es la situación cuando no manejamos de una manera espiritual, de una manera sabia nuestras frustraciones. Causamos mucho dolor a aquellos que nos rodean, a aquellos que amamos. Es un gran daño el que se produce en la familia cuando el matrimonio está manejando de una manera inapropiada, de una manera insensata lo que le está pasando. Y que no hay sabiduría para hablar y que no hay sabiduría para conducirse y manejar el rumbo del problema, sino que lo lleva para más complicación. Esto hace mucho daño. Y quizás nosotros tenemos diferentes frustraciones, ¿no? A veces, no sé, hemos fracasado en el negocio, a lo mejor hemos invertido demasiado dinero en esta empresa y ahora tenemos que irnos a bancarrota. O quizás, no sé, mi salud, todo estaba bien y yo pensaba que siempre iba a ser una persona muy saludable y de pronto apareció este mal. Hay muchas cosas que aparecen en la vida, ¿no? Y de pronto te frustran. Tanto estudiar, ¿no? Hiciste tu carrera y luego tu maestría y lo estás cuidando niños nomás. O tienes que andar haciendo cualquier cosa por ahí y todas estas cosas de alguna manera frustran. Y luego causas problema. Causas problema en tu relación. Lastimas a la persona porque manejas de una manera inapropiada esa tristeza y ese enojo que a veces se tiene, ¿verdad? Entonces, pues, tenemos que aprender a manejar y como les decía, con esto termino. Hay que descansar, ¿no? Cuando estemos así, hay que descansar. Ayuda mucho el hecho de que nosotros agarremos un tiempo juntos, para salir. Si tienen hijos pequeños, encárguenlos con sus padres y vayan por allí. Vayan a a otra ciudad o en la misma ciudad, vayan a un hotel y pasen un tiempo platicando y comiendo por allí. O viajen en alguna ciudad y pasen un tiempo solos. Pero es muy importante descansar, hermano. Agarrar unas vacacioncitas, porque es sabio. A veces es demasiado trabajo, y el trabajo estresa y hace que las personas se fatiguen en sus relaciones. Pensemos un poquito en Elías, ¿recuerdan? Elías Tisbita. En una ocasión, él hizo todo el mejor esfuerzo, hermano. Y su desaliento no fue porque flojeó, porque descuidó su responsabilidad, sino porque hizo lo mejor que pudo. Y cuando lo hizo, ¿no?, él quedó agotado. Cuando escuchó las amenazas de Betsabé, él salió huyendo y huyó todo un día. Y luego después 40 días, 40 noches, estaba agotadísimo cuando llegó a un cierto lugar y allí durmió. Y durmió, ¿recuerdan? Y luego el Señor lo despertó con una torta, cosía las ascuas así es, atrás de su cabeza, y despierta y la ve y se la come. Y le dice, duerme, y vuelve a dormir. Y luego se levanta, le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Pues huyo, dice, porque han matado a los sacerdotes y nada más yo quedo y me buscan para quitarme la vida. Eso es lo que él pensaba, ¿no? Después de descansar, él le dice a Dios cómo se sentía, tal y como se sentía, ¿no? Qué sabio es ser expresivo. A veces no queremos hacerlo, hermano. Cuando tenemos problemas emocionales, cuando tenemos problemas de pareja, nosotros podemos arreglar nuestros problemas. Como pareja debemos arreglar nuestros problemas. Mayormente si tenemos a Cristo, si tenemos el Espíritu Santo y tenemos su palabra, podemos arreglar nuestros problemas. Pero cuando no tenemos manera ya de arreglarlos, tenemos que buscar un consejo. Tenemos que buscar ayuda. Si tenemos que pagar, ¿por qué no? Vale la pena pagar un consejero, ¿no? Porque nuestra relación y nuestro amor vale la pena hacer cualquier gasto. Y a veces no queremos reconocer, ¿no?, que tenemos sentimientos que podríamos decir no son cristianos. Como les decía yo al principio, que yo me deprimí en un tiempo. Y Elías dice tal y como se siente. Es muy importante decir tal y como te sientes, como pareja o con alguien más. Dice, he sentido un vivo celo. Han matado a los sacerdotes y nada más yo quedo y me buscan, decía él. No, dice el Señor, no, nada más tú quedas, todavía quedan 7,000. Pero él así veía las cosas y así las decía. Tal y como se sentía, así lo dice. Me recuerdo mucho al Señor Jesucristo, ¿no?, cuando está en Sicar, ahí en el pozo, ¿no? Ahí está sentado en la boca del pozo y está fatigado y está sediento. Y le dice a la mujer samaritana, dame de beber. Y el Evangelio de Juan presenta a Jesús como divino, pero al mismo tiempo también lo presenta como humano. Está cansado y está sediento. Y nosotros a veces tenemos problemas como personas espirituales, cristianos, porque creemos que nosotros no nos debemos de enfermar, que nosotros no nos debemos de deprimir, que nosotros no debemos de tener dificultades en nuestras relaciones, que hay cosas que para nosotros no son, cuando realmente, pues, ahí están y las negamos. Y en lugar de poderlas superar, pues ahí permanecen porque no somos valientes para mostrar todo el sentimiento que tenemos. Así, tal y como está sucediendo dentro, deberíamos de compartirlo, de sacarlo, porque eso es saludable. Decir cómo te sientes, expresar lo que está pasando dentro de ti es muy saludable, es espiritual. Por eso uno tiene que hacerlo como pareja o buscar un consejero para compartir, o buscar al pastor para platicar sobre esas cosas. Libera toda esa frustración. Porque si uno no la libera, entonces alguien va a tener que pagar por eso, ¿no? Y a veces es el que está más cerca, ¿no? Cuidado, el que está más cerca, porque, o sea, cómo le vaya, hermano. Porque ahí es donde le alcanzan todos los golpes, ¿verdad? Porque, pues, no sé, ¿quién más? Pues, nada más tú, ¿verdad? O ella. Porque alguien tiene que pagar el precio de estar frustrado, de estar luchando con algo y no poderlo sacar. Es muy importante no sacarlo y compartirlo y sanarlo, sacarlo. Y luego, ¿por qué no? Reenfocarnos en Dios, ¿no? Reenfocarnos en Dios. Le dice, ¿qué haces aquí, Sarai? Sierva, ¿qué haces aquí, Agar, sierva de Sarai? Huyo de ella. No, dice, regrésate y no huyas. Vuélvete y ponte sumisa. Eso no está fácil, ¿no? Volverte a tu lugar, ponte allí. A veces, aunque estén muy enojados, muy fastidiados, no se vayan, aunque no puedan hablarse, ¿verdad? Porque cuando estás enojado, no puedes hablar, ¿no? Como que hay algo, se pone algo allí. A veces que la hermana Chela y yo, cuando caminamos, ahora ya no caminamos porque ya nos falló un lado, ya empezamos a... Entonces ya no caminamos, nos cuidamos mucho de esa rodilla para andar un poquito más de pie. Y de repente íbamos caminando, ¿vale? De pronto yo decía algo. Y la alemana Cela ya se quedaba quieta. Y ya me arreglé. Entonces, ¿qué pasó? ¿Pero qué dije? Yo no sé qué dije, porque yo no he dicho nada. Según yo no había dicho nada, ¿no? Pero ella sí sabía que yo había dicho, que de alguna forma le molestó. Y en ese momento se puso algo ahí en medio de nosotros. Y caminábamos, pero caminábamos derecho, viéndonos, ya no viéndonos, sino viendo hacia el infinito, ¿verdad? Y ya se acaba eso. Y entonces ya no dices nada. Te quedas quieto y hay una barrera que se pone. Tiene todo el tiempo que suceda eso, de alguna forma, pues tratar de quitarlo, ¿no? Quiero concluir. ¿Cuántas veces le he dicho que voy a concluir? Algunas, ¿verdad? Pero esta sí es la conclusión, porque aquí dice conclusión, ¿verdad? Quiero darles un consejo, hermano, para evitarles un poquito de dolor. Quiten de su vocabulario la palabra divorcio. Propónganselo. Quiten de su lenguaje la palabra divorcio. Y propónganse, de aquí en adelante, que el divorcio nunca será una manera en que ustedes arreglan sus diferencias, una manera en que ustedes arreglan sus problemas. Hay formas de seguir adelante. Hay maneras de seguir juntos y amándose. El divorcio es la cosa que sucede cuando de alguna forma ya no hay ningún remedio. Cuando ha habido una cosa muy grave, no digo que no suceda, porque como la otra persona va a estar sufriendo algo que no debe de sufrir. Porque a veces también eso entre el cristianismo a veces lo vemos mal. A veces pensamos que el hombre o la mujer tiene que aguantar todo lo que le hagan porque no debe divorciarse. No debe divorciarse. Pero si las circunstancias, ¿verdad?, pues lo requieren, pues ni modo, tiene que hacerlo. Pero no es esa mi recomendación. Mi recomendación es siempre que haya perdón y que la palabra divorcio se quite de nuestro lenguaje y que nunca el divorcio sea una manera de solucionar el problema. Cuando uno se propone eso, ¿no?, siempre buscarás alternativas para arreglar tus problemas. Y habrá muchas posibilidades cada vez que sea muy incómoda su relación. Pues me alegro mucho más de poder decirles esto a ustedes. Yo sé que de alguna manera les va a ayudar. A nosotros nos ha ayudado todo esto. Lo hemos aprendido a punta de cabezazos, pero pues ahí vamos. Ahora aprovechamos esa experiencia para compartir con los más jóvenes, con los que de alguna manera están luchando por seguir juntos, por seguir amándose, ¿verdad? Y no sigan juntos así nada más, ¿no? No digan, no, pues por los hijos vamos a estar así. No, ¿verdad? Sigan juntos por ustedes y por Dios. Por su Dios, por su Señor Jesucristo y por ustedes. Sigan juntos. Si los males no son tan graves y no tienen solución, sigan juntos, ámense y sean fieles y el Señor los va a bendecir de una manera muy especial. Y no solamente a ustedes, sino a sus hijos y a sus nietos. Va a ser una bendición para más generaciones. Vamos a ponernos de pie, ¿no?, y oramos. Mi Señor, le entregamos en estos momentos nuestra relación, nuestro matrimonio, esas luchas que estamos teniendo, esas dificultades a veces que nos parecen insuperables, esa debilidad que a veces sentimos, mi Señor, para seguir esforzándonos, para seguir luchando, porque a veces sentimos que hemos hecho todo lo que teníamos que haber hecho y que ya no tenemos fuerza para seguir luchando por nuestro amor, por nuestra relación. Ayúdanos, mi Señor, a seguirlo haciendo. Y todas esas cosas que de alguna manera vienen a tentarnos para hacer las cosas que el mundo hace y obedecer reglas, mi Señor, que son de la carne y que no son espirituales en su palabra. Ayúdenos, mi Señor, para rechazarlas y siempre basar nuestro amor y nuestra relación, nuestra intimidad en los principios de su palabra. Ayúdenos, mi Señor, para aceptar nuestras responsabilidades en esa lucha que a veces tenemos, que nos hace sentir ganas de separarnos. Ayúdenos a entender que cada uno tiene una responsabilidad que puede enfrentar con amor, con paciencia, con valor y cambiar. Porque los problemas se acaban cuando uno quiere. Porque uno cambia cuando uno quiere. Te ayúdenos, mi Señor, también para que esa frustración que a veces nos causan las presiones de la vida no sean una razón para hacer sentir incómodos a aquellas personas que amamos. No vaya a ser, mi Señor, que estemos a punto de perder a alguien verdaderamente valioso cuando menos nos demos cuenta. No, Señor, yo no quiero perder gente valiosa. Yo no quiero perder más gente que verdaderamente significa mucho para mí. Ayúdame a sacar esa frustración de una manera espiritual, de una manera sabia, y ser libre en usted. Ayúdame, Señor, a tener metas claras, a tener metas sanas y valientes para mantener nuestra relación. Sí, mi Señor, porque oramos en su nombre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.